Hace un año comenzaron a reportarse feroces combates en Jartum, la capital de Sudán, entre el ejército del país y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido. Dos generales, Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, buscan hacerse con el poder de uno de los países más grandes de África y también uno de los más pobres. Millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares estos meses y lo más preocupante es que, a pesar de varios intentos, sobre todo al principio de las hostilidades por mantener o por alcanzar un cese al fuego, el conflicto se ha enquistado, sigue más vivo que nunca y, de hecho, parece que se está extendiendo incluso a otras zonas de Sudán, más allá de la capital, que es donde más combates se han registrado. Alexi Ilonen es doctor en ciencia política y en relaciones internacionales, es experto, es autor de libros y artículos sobre el Cuerno de África y también, evidentemente, sobre Sudán. Alexi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alexi,
estoy aquí en Virginia.
Ah, perfecto. Alexi, no deja de sorprender que el general Burhan y Dagalo colaboraran hace ya un tiempo para sacar del poder al dictador Omar al-Bashir. Es llamativo cómo al principio colaboraron y ahora de repente pues se enfrentan en una guerra.
Correcto. En principio colaboraron en una forma, utilizaron la revolución, revolución civil, que se podría decir, en Sudán, para apropiarse del poder. Uh-huh. Entre ellos, ambos militares, una del líder de fuerzas paramilitares y otra del líder de las fuerzas armadas formales sudaneses. Y claro, pues es efectivamente es una lucha de poder principalmente entre estos dos individuos y claro, los dos líderes buscan el poder supremo en Sudán. Abdel Fattah al-Burhan, que es el general de las Fuerzas Armadas, actuó como el presidente interino después de que forzaron fuera el expresidente Omar al-Bashir. Uh-huh. Pero parece que las aspiraciones de Mohamed Dagalo, alias Emeki, son también apropiarse del poder supremo, es decir, hacerse el presidente principal de Sudán. Y entre ellos existe esta lucha de poder.
Uh-huh. Alexi, ¿de dónde surgió el grupo que lidera Dagalo, las fuerzas de apoyo rápido? Porque tengo entendido que tiene mucho que ver con una facción que se llama Janjaweed y también con el propio ejército. Lo querían integrar en el ejército, pero eso al final no ocurrió.
Correcto, eso también es así. Las fuerzas de apoyo rápido, que es una fuerza paramilitar, surgió de las milicias Janjaweed en el contexto de conflicto en Darfur de hace ya 20 años, más o menos. Y luego se formalizó esta fuerza de una forma u otra como una guardia más o menos privada del presidente Omar al-Bashir, porque el presidente tuvo un poco de miedo de los generales del ejército, uh-huh, el ejército sudanés, y necesitó una fuerza de apoyo para mantenerse en el poder. Entonces, es una fuerza que tiene una historia también de cometer varias atrocidades en Darfur, y parece que siguen haciendo lo mismo hoy en día. Entonces no se han formalizado de todo y tampoco el control completo de la fuerza también es algo cuestionable. Entonces el Mohamed Dagalo o Hemeti tampoco tiene un control absoluto de la fuerza. Uh-huh. Y esto también complica bastante la cosa.
El hecho de que no se integrara con cierta rapidez a las fuerzas de apoyo rápido, al RSF en el ejército, ¿posibilitó de alguna forma que esa rivalidad entre los dos generales, entre Hemeti, ¿no?, Dagalo y al-Burhan, fuera más? Y, y diera lugar al inicio de este conflicto que nos ocupa casi ya desde hace un año?
Sí, de hecho, hay una especie de economía de guerra, bueno, unos intereses económicos y también metidos aquí. Entonces, por ejemplo, con Mohamed Dagalo, controla, o sus fuerzas controlan minas de oro, y oro ha surgido como una nueva estrella de exportaciones desde Sudán después de la independencia de Sudán del Sur, y cuando Sudán perdió la mayoría de sus ingresos de exportaciones de petróleo. Uh-huh. Entonces, intentaron diversificar y oro empezó a ser una nueva estrella de exportaciones. Claro, mucho de este oro viene de Darfur, que también es la región base de Mohamed Dagalo y los Janjaweed, y ahora las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, él mismo tiene control de varias minas de oro y utiliza estos también para financiar su lucha. Entonces, claro, aquí hay estos intereses económicos, también intereses políticos. Entonces hay una conexión obvia en ese sentido.
Hubo un momento, Alexi, tras la salida de Omar al-Bashir, que por cierto fue el que concedió esas minas, ¿no?, que pudiera controlar Dagalo, tengo entendido, las minas de oro. Tras la salida de Bashir del poder, parece que hubo ciertas esperanzas de que Sudán pudiera tener un gobierno estable, que se pudiera salir de la pésima situación económica que atraviesa el país. Pero el elegido para, digamos, liderar ese cambio, el primer ministro Hamdok, no duró nada prácticamente, porque de nuevo tanto Burhan como Dagalo maniobraron y suspendieron la constitución a la que poco antes habían apoyado incluso.
Sí, es correcto. Y esa esperanza me parece bastante naive. No me parecía muy 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 ideal.
Muy realista,
sobre
¿no?
Todo, muy realista. Sobre todo porque si vemos la historia sudanesa después de la independencia de año 56, ha estado prácticamente casi todo el tiempo bajo mando militar o bajo mando autoritario militar. Entonces, ha existido unas ventanas, unos momentos muy muy pequeños donde se ha como surgido una especie de movimiento democrático en todos estos años, pero nunca ha salido más adelante de allí. Entonces, conociendo esta historia de varios dictadores militares, no debería ser sorprendente que los militares, que eran ellos que realmente conspiraron contra Omar al-Bashir y le sacaron del poder. No eran los civiles al final, eran ellos también. Entonces, no se ve que hay muchos intereses entre las fuerzas armadas o los paramilitares para dar otra vez una oportunidad a la democracia. Porque realmente quieren seguir en el poder.
Claro, no les interesa. ¿Hay algún tipo de presión internacional para tratar de poner fin al conflicto, o estamos ante una de estas guerras que quedan sumidas en el olvido y que se pueden prolongar durante años, como hemos visto, por ejemplo, en Yemen o en otros países?
Sí, pues hay varias iniciativas, pero no han salido adelante en una forma productiva. Es decir, tenemos dos bandos fuertes, más o menos igualmente fuertes ahora mismo, y las dos bandas no quieren ceder. Entonces, esta es una situación en ese sentido bastante complicada. Pero, por ejemplo, la Unión Africana, Naciones Unidas, también hay algunas iniciativas árabes, sobre todo por parte de Arabia Saudita, también de IGAD, que es la organización subregional del Cuerno de África, pero ninguna de estos ha salido adelante. No parece que actualmente hay mucho interés entre los partidos bélicos, pero tampoco ayuda que hay muchos intereses de fuera, particulares de varios países o también actores no estatales.
Uh-huh.
Que también dan un poco más de fuego o dan un poco más refuerzan estos partidos, estas dos partes de la guerra. Entonces, eso también complica bastante la situación.
Y mientras tanto, ya por último, Alexi, la crisis humanitaria se agrava. Ya sabemos que hay millones de personas que se han visto obligadas a huir, ¿no? Están desplazadas, sobre todo a Sudán del Sur, también al Chad, donde evidentemente tampoco pueden recibir la atención que necesitan, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y esta realmente es una situación muy, muy grave y nos debería interesar también en Europa y en España, sobre todo por el tema de flujos migratorios, porque Sudán ha sido una de las países de tránsito para la ruta de Libia, luego cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa. Y claro, este tipo de situación de descontrol completo en el país y una guerra importante solamente genera más migración. Y segunda razón por qué nos debería interesar es que hay intereses también aquí extendiendo de la guerra en Ucrania, que, por ejemplo, el grupo Wagner está activo al lado de los paramilitares en Sudán, al lado de Hemeti. Y luego, por otro lado, hemos tenido informes últimamente que hay unas tropas élite ucranianas que están en Sudán luchando con el gobierno o con las fuerzas armadas contra los Wagner también. Entonces, esta también... El conflicto de Ucrania en ese sentido está también extendido en Sudán.
Pues lo que les faltaba a los sudaneses, sinceramente, un desastre absoluto.
Justamente.
Pues Alexei Ilonen, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y experto, autor de libros y artículos sobre el Cuerno de África y sobre también sobre Sudán. Alexei, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Estoy encantado, encantado y muchas gracias. Y buenas tardes.